La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En Maine se desarrolla un masivo operativo de búsqueda de una persona de interés por un tiroteo que dejó al menos 16 muertos y varios heridos. Israel realiza un operativo terrestre de una hora en el norte de Gaza, preparando su mayor ofensiva contra Hamás. Y las labores legislativas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos están en marcha luego de la elección de Mike Johnson como su presidente. Hoy es jueves 26 de octubre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Un fuerte operativo de búsqueda de una persona de interés avanza en el estado de Maine luego de dos tiroteos que dejaron al menos 16 muertos y varios heridos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Autoridades en Lewiston, la segunda ciudad más poblada del estado de Maine, mantienen la orden para sus habitantes de quedarse en casa bajo resguardo hasta nuevo aviso, mientras continúa la masiva búsqueda para capturar a una persona de interés, identificado como Robert Card, de 40 años de edad, luego de dos tiroteos que anoche dejó un saldo de al menos 16 muertos y varias docenas de heridos. Algunos medios manejan la cifra de 22 muertos, sin embargo, las autoridades no han confirmado cifras. Card es un militar en la reserva del ejército, instructor de armas, y las autoridades mantienen la búsqueda como una persona de interés luego de los ataques que se produjeron cerca de las 7 de la tarde de ayer, primero en un restaurante de la ciudad y luego en un salón de bowling a unos 6 kilómetros de distancia, donde el individuo armado fue captado por las cámaras de seguridad y permitió una rápida identificación, aunque manejada con precaución. El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Maine, Mike Sauchak, aseguró que trabajan con diferentes agencias federales para localizar al individuo y dijo:
actualmente estamos buscando a Robert Card. Se considera armado y peligroso. Sin embargo, él es la persona de interés. Así es como nos referiremos a él hasta que algo cambie. Si alguien lo ve, no se acerquen a Card ni traten de establecer contacto con él de ninguna manera.
El presunto autor de la masacre, quien actuó con la cara descubierta, tiene una amplia experiencia en armas de fuego y supuestamente utilizó un fusil de asalto del tipo AR-15. Sin embargo, según la información difundida por las autoridades, hacía unos meses que fue apartado de su cargo por problemas de salud mental. Se cree que podría sufrir esquizofrenia, aunque todavía se desconocen detalles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
From the great state of Louisiana and the 56th Speaker of the United States House of Representatives, the Honorable Mike Johnson.
Rápidamente se puso en marcha la maquinaria política en Estados Unidos luego de la elección del representante por Luisiana, Mike Johnson, como presidente de la Cámara de Representantes. Y el entusiasmo en las últimas horas al interior del Congreso estadounidense contrasta con la confusión que reinaba en el ente legislativo durante las últimas semanas. Johnson recibió el mazo y en tono eufórico dijo: "La Cámara del Pueblo ha vuelto a funcionar". James Michael Johnson, de 51 años, logró la certificación en la primera votación con 220 votos, algo que no pudieron hacer sus copartidarios Steve Scalise, Jim Jordan y Tom Emmer, quienes tuvieron que resignar su aspiración al no lograr los 217 votos necesarios. Por su parte, el presidente Joe Biden, en una conversación telefónica, felicitó al nuevo líder de la Cámara Baja y en un comunicado emitido desde la Casa Blanca, agregó: "Es hora de que todos actuemos responsablemente con los desafíos que tenemos para financiar al gobierno y brindar ayuda a Ucrania e Israel". Y agregó: "Necesitamos actuar con rapidez". El nuevo presidente del cuerpo legislativo habló ante un grupo de colegas y periodistas a las afueras del Congreso y desde allí reconoció la difícil tarea que tiene por delante y con unas sentidas palabras el abogado nacido en Luisiana dijo:
"Lo que necesitamos en este país es más esperanza. Creo que la gente ha perdido la fe en nuestra institución y una de las razones es porque el Congreso a lo largo de los años no ha cumplido con el pueblo".
Prontamente y luego de la designación de Mike Johnson, los miembros de la Cámara se reunieron para emitir una resolución en la que expresa apoyo a Israel y condena la brutal guerra de Hamás. Acto seguido, los miembros comenzaron su trabajo para abordar el tema del financiamiento gubernamental, uno de los puntos en los que se necesita avanzar rápidamente si se quiere evitar un cierre de gobierno que podría ocurrir el 17 de noviembre. En su primer acto oficial y protocolario como presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson asistió a la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien se encuentra de visita oficial en Washington. La presidencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es considerada uno de los cargos de más alto rango en la política estadounidense, ya que es el segundo en la línea de sucesión a la presidencia.
Y en otra noticia, el ejército israelí lanzó un ataque de una hora contra posiciones que califica como objetivos militares en el norte de Gaza, mientras la crisis humanitaria crece. El reporte con Yoconda Tapia.
La noche en el norte de la franja de Gaza estuvo marcada por un ataque terrestre de tropas y tanques israelíes de una hora de duración, atacando varios objetivos militantes para preparar el campo de batalla antes de una invasión terrestre ampliamente anunciada, luego de más de dos semanas de devastadores ataques aéreos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en un mensaje televisivo anoche que se estaba preparando para una invasión terrestre que podría ser una de varias y advirtió textualmente: no daré más detalles sobre cuándo, cómo o cuántos. El creciente número de muertos en Gaza no tiene precedentes en el conflicto palestino-israelí que dura décadas y se teme que las pérdidas de vidas serán aún mayores si Israel lanza la esperada ofensiva terrestre destinada a aplastar a Hamas, que ha gobernado Gaza desde 2007 y sobrevivió a cuatro guerras anteriores con Israel. El Ministerio de Salud en la Gaza, gobernada por Hamas, dijo el miércoles que más de 750 personas murieron en las últimas 24 horas. Sobre este tema fue consultado el presidente Joe Biden durante una comparecencia en la Casa Blanca el miércoles junto al primer ministro de Australia, Anthony Albanese. El mandatario puntualizó:
pienso que tenemos que ser increíblemente cuidadosos. Pienso que Israel debe ser increíblemente cuidadoso y asegurarse de enfocarse en ir por los individuos que han propagado esta violencia en contra de Israel. Y es de nuestro interés cuando eso no sucede, pero no tengo confianza en los números de víctimas que maneja Palestina.
En tanto, el ingreso de camiones con ayuda humanitaria por la frontera con Egipto sigue fluyendo lentamente, sin llenar las necesidades inmediatas de miles de personas que enfrentan una situación extrema de inseguridad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en más información aquí en Buenos Días América, de acuerdo a un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, más estadounidenses enfrentaron dificultades para acceder a los alimentos suficientes en comparación con el año anterior, interrumpiendo así una tendencia de años de disminución del hambre en el país. Casi 7 millones de hogares sufrieron una escasez de alimentos y no lograron cumplir con los patrones normales de alimentación o la ingesta de productos esenciales que disminuyó debido a la limitación de recursos. Lisa Davis es vicepresidenta de Share Our Strength, organización que trabaja a nivel nacional para acabar con la pobreza y el hambre infantil, y dijo:
inseguridad alimenticia significa que el hogar o el individuo carece de acceso constante a alimentos adecuados debido a la falta de recursos. Antes de la pandemia del COVID-19, el hambre infantil estaba mejorando. Todo ese progreso se ha erosionado.
Y es que la inseguridad alimentaria se redujo de manera constante entre el 2011 y 2021 antes de repuntar en el 2022. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia se ha mostrado un aumento del hambre donde más de 27 millones de estadounidenses declararon sufrir escasez de alimentos, un 9.5% más que a principio de año. Según Feeding America, la organización contra el hambre más grande de Estados Unidos, 9 de cada 10 latinos están de acuerdo con que los gobiernos federales y locales deberían tratar la inseguridad alimentaria como una crisis urgente. Según el informe, para los latinos, los factores claves son inflación, 62%, alza del costo de alimentos, 59%, costo de vivienda, 47%, perder un trabajo y estar desempleado, 43%, y bajos ingresos,
35%.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Más noticias en Buenos Días América. Sectores políticos de El Salvador consideran que la visita del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental es estratégica y de mucho interés para diversos temas. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y miembros de su gabinete durante su primer día de visita al país, al que arribó procedente de Guatemala. La agenda incluirá también reuniones de carácter privado con representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. El subsecretario Nichols llegó acompañado de la administradora adjunta de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, para Latinoamérica y el Caribe, Marcela Escobari. La visita del alto funcionario del Departamento de Estado generó mucha expectativa en distintos sectores y según la diputada del partido minoritario Vamos en el Congreso, Claudia Ortiz, es un viaje estratégico especialmente en momentos en que El Salvador se prepara para las elecciones de 2024.
El tema relacionado a la democracia, el Estado de Derecho, el debido proceso es algo que ya mencionó el embajador Duncan en una oportunidad y es definitivamente un punto importante para vencer la impunidad en nuestro país.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa del oficialista Partido Nuevas Ideas, Ernesto Castro, consideró que la visita reviste importancia para un diálogo franco.
Tener ese tipo de visitas va a ser muy importante, ¿verdad?, para continuar con un diálogo directo, franco, como lo que se ha tenido siempre, ¿verdad?
La agenda del subsecretario Nichols, según la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, incluye otras actividades, pero no han sido detalladas. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente chileno Gabriel Boric visitará Estados Unidos en los próximos días y se reunirá con su colega Joe Biden con una agenda de interés bilateral. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El mandatario chileno Gabriel Boric confirmó durante un discurso pronunciado en el Encuentro Nacional del Agro que viajará a los Estados Unidos en los próximos días para sostener la primera reunión bilateral con su homólogo Joe Biden, llevando una agenda de temas como la exportación de productos chilenos al país del norte, como frutas frescas, revitalizando el Tratado de Libre Comercio firmado por ambos países hace 20 años y pese a las diferencias que sostienen ambos mandatarios en los temas geopolíticos actuales, el presidente Boric destacó
que esas giras sirven mucho para poder tener estas conversaciones fuera de libreto, digamos. Y una de las cosas que me comprometí es a tratar este tema con el presidente Biden, con quien voy a poder ir a hablar durante próximas semanas, en donde tengo una visita oficial de Estado para poder solucionar.
El jefe de Estado, que visitó China hace poco más de una semana, también destacó las conversaciones que sostuvo con el presidente de este país, Xi Jinping, para promover las exportaciones de productos chilenos al gigante asiático.
He podido constatar en estas giras de primera fuente cómo nuestros productos, en particular la fruta fresca, las carnes blancas, los vinos, también los lácteos, son valorados por su calidad, por la seriedad que proyectan las empresas chilenas.
Cabe destacar que la agenda oficial que seguirán los presidentes Boric y Biden durante este encuentro aún está en periodo de preparación, pero las expectativas no solo están centradas en el comercio internacional, sino también en el posicionamiento político del mandatario chileno, que ha permanecido firme en denunciar las violaciones a los derechos derechos humanos que se viven en países de América Latina considerados de izquierda como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La Fiscalía de Venezuela abre una investigación contra los organizadores de la primaria presidencial que la candidata María Corina Machado ganó con más del 90% de los votos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles el inicio de una investigación contra los organizadores de la primaria presidencial de la oposición celebrada el domingo por presunto fraude. Según Saab, pudieron cometerse los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Es un fraude. ¿Quién financió eso? ¿Quiénes estuvieron detrás de ello? ¿Por qué no se atendió a las mismas denuncias que realizaron los propios miembros de la Comisión Nacional de las Primarias, autodenominada así?
En tanto, la Plataforma Unitaria Democrática, que reúne a la mayoría de los partidos de oposición, asegura tener las actas que comprueban la transparencia de la primaria, como aseguró Simón Calzadilla, miembro de la coalición.
La Plataforma Unitaria, junto con la Comisión Nacional de Primarias, irá a donde tenga que ir para demostrar lo que está a la vista de todo el pueblo venezolano.
Calzadilla descartó que se estuviera incumpliendo el acuerdo firmado en Barbados, tal y como asegura el gobierno, e insistió en que continuarán la lucha para que se respeten los derechos políticos en Venezuela, lo que implica la habilitación política de Machado.
Nos toca, junto con María Corina Machado, los partidos políticos que la respaldamos en este momento, trabajar en todas las áreas de lucha que tenemos que llevar adelante. Organización electoral para el 2024. Sumar fuerzas en función de la exigencia del respeto de las libertades y el derecho político con la comunidad internacional, y también organizarnos para seguir luchando, para exigir el respeto de que quiere María Corina Machado a ser la candidata del 2024.
De acuerdo al último boletín del ente rector de la primaria, hubo una participación de 2.440.415 personas, pero de acuerdo al gobierno no pudieron haber participado más de 700.000. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, con la visita del presidente Gustavo Petro a Pekín, Colombia estrechó los lazos comerciales y de cooperación con China y elevó la relación bilateral al nivel de asociación estratégica. Manuel Arias tiene los detalles.
Como muy productiva calificó el gobierno del presidente Gustavo Petro la visita a Pekín, donde el mandatario colombiano se reunió con su homólogo Xi Jinping, con quien suscribió varios convenios en materia económica, comercial, de inversión, tecnología, ambiental, científica, educativa y cultural. Para Ingrid Chávez, directora de la Cámara Colombo-China de Inversión, los acuerdos ratifican las buenas relaciones comerciales entre los dos países.
China en este momento se convierte en el primer inversionista asiático en Colombia, y hablando ya un tema de comercio, vemos que durante la última década tanto las importaciones como las exportaciones se han disparado de una forma exponencial.
Actualmente, empresas chinas desarrollan millonarios proyectos de infraestructura y transporte en Colombia, como el Metro de Bogotá, e incluso Petro les planteó la posibilidad de construir en Colombia una línea férrea que complemente el Canal de Panamá.
Usando la posición geográfica de Colombia, que junta el Océano Pacífico con el Atlántico, podemos en varios tramos desarrollar una red férrea Guardia Nacional, de tal manera que podríamos complementar en mucho los actuales problemas que tiene el Canal de Panamá.
Pese a los acuerdos alcanzados en materia comercial, desde la oposición en Colombia criticaron la visita de Petro a China, y en su cuenta de ex, la senadora ultraderechista María Fernanda Cabal escribió, comillas, Petro encontró otro faro moral, no le importó que Mao matara 65 millones de chinos y le deja cartas de simpatía, Mao significa miseria, destrucción y muerte para China, cierro comillas. Los mandatarios firmaron una extensa declaración conjunta en la que en uno de sus apartes Colombia reafirmó el apoyo al principio de una sola China y el reconocimiento al gobierno de la República Popular China como el único y legítimo que representa a China y a Taiwán. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otra parte, Río de Janeiro en Brasil vivió una semana de guerra a causa del crimen organizado. Grupos de bandidos quemaron decenas de autobuses después de que la policía matara a un miembro de la milicia. Edgar Maciel tiene los detalles.
Río de Janeiro vive una semana de caos y terror. Los bandidos ya han incendiado 35 autobuses, coches y un tren. Fue una de las mayores acciones del crimen organizado en la historia de la ciudad. Los ataques fueron una reacción a la muerte de un miembro de las milicias que opera en Río de Janeiro. Se trata de grupos que imponen el miedo en las favelas, explotando servicios básicos como el transporte y cobrando tasas de seguridad a los residentes, que muchas veces viven como rehenes, como explica José Ricardo Bandera, especialista en seguridad pública.
Milicias surgieron.
Las milicias surgieron vendiendo la falsa idea de que iban a liberar las comunidades del narcotráfico. Y los gobiernos compraron esta falsa idea. Hoy son incontrolables. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, tuvo que explicar a la población por qué un operativo puntual contra una milicia acabó generando un escenario de total inseguridad.
Nuestra población.
Desde el momento que nos enteramos, toda la policía está en las calles de Río, hasta tal punto que hicieron arrestos. Y estos criminales ya están arrestados por acciones terroristas. Y la población puede dar un voto de confianza. Pero los cariocas no creen más. Tienen miedo. Ya no saben cómo protegerse del crimen organizado, como dice ese residente. Ya no tenemos derecho a ir y venir. Los delincuentes están mejor armados que la policía. Para reforzar la seguridad, el gobierno federal envió tropas de la Policía Federal y de la Fuerza Nacional a operar en las calles de la ciudad. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con dos victorias en el bolsillo, México y Estados Unidos sellaron su pase a semifinales del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos que se realizan en Chile. Estados Unidos, que también había goleado a Bolivia en su presentación, venció con tantos de Kathleen Collins, Claire Hutton y Emery Adams. Por su parte, el descuento costarricense corrió por cuenta de Tanisha Fonseca. Hooden, capitana de Estados Unidos, declaró tras la victoria que Costa Rica resultó ser un gran equipo, bien preparado, hicieron un gran primer tiempo siendo fuertes en defensa y retándonos mucho. Afortunadamente trabajamos bien el partido y nos llevamos el triunfo a casa. Estoy para ayudar al equipo, tenemos un buen sistema de juego, nuestro entrenador es genial y nos da la oportunidad que nosotros tomamos. Cualquiera puede anotar y hoy me tocó a mí, estamos acá para trabajar juntas, concluyó la jugadora de Estados Unidos. Maggie McNeil conquistó su quinta medalla de oro en su bautismo en unos Juegos Panamericanos y encabezó un sobresaliente último acto de Canadá en la natación de la cita de Santiago 2023 que tuvo a Estados Unidos como amplio dominador. McNeil ganó su última presea dorada en la justa continental al nadar el tramo en mariposa. Estados Unidos logró un par de medallas de oro en la jornada. La primera la ganó Rachel Stage, quien remontó para marcar 16-13-59 y superar la local Crystal Courage, quien se quedó con la plata con 16-14-59. La brasileña Vivian Humblot fue bronce con 16-16-89. El otro estadounidense lo consiguieron en la posta masculina 4x100 con un registro de 3-33-29. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Richard Roundtree, el pionero actor negro que interpretó al detective privado Shaft en la película de acción de 1971 y en varias secuelas, falleció a los 81 años. Su representante Patrick McMahon informó que le habían diagnosticado cáncer de páncreas y que murió en su casa de Los Ángeles. A él le diagnosticaron cáncer de mama en 1993 y se sometió a una doble mastectomía. Roundtree fue considerado el primer héroe de acción negro y se convirtió en uno de los actores principales del género a través de la representación del astuto neoyorquino John Shaft en la película dirigida por Gordon Parks. A los 28 años fue el debut cinematográfico de Roundtree tras iniciar su carrera como modelo. Un siglo después de su nacimiento, de padres griegos en Nueva York, la legendaria soprano María Callas ha sido honrada en Grecia con un nuevo museo en Atenas. La institución presenta grabaciones de sus representaciones de ópera más famosas, así como detalles poco conocidos de la vida privada de la cantante que murió en París a los 53 años. El Museo María Callas abre esta semana luego de un esfuerzo de 24 años para reunir sus trajes y otros artículos personales procedentes de subastas y colecciones privadas. Tantos años después de su partida terrenal, algunos todavía consideran que la carrera de Callas en la ópera no tiene rival. Mirar y soñar al ver las portadas de los álbumes de Elvis Presley no era un hábito poco común entre las adolescentes estadounidenses de finales de los años 50 y principios de los 60. Pero para Priscilla Beaulieu, su fantasía de adolescente se convirtió en una realidad extraña y surrealista. Priscilla, la película de Sofía Coppola, protagonizada por Kaylee Spenny, captura toda la ensoñación, lo absurdo y finalmente la pesadilla de enamorarse de Elvis. Priscilla tenía solo 14 años cuando lo conoció. Era 1959. Vivía en Alemania Occidental, donde estaba asignado su padrastro, un oficial de la Fuerza Aérea. Las primeras escenas del filme de Coppola muestran a una Priscilla solitaria tomando un refresco en un restaurante de la base militar. Un hombre se acerca y le pregunta si le gusta Elvis. Por supuesto que sí, respondió. Le gustaría conocerlo. A ella le sorprendió la pregunta. Después de algunas negociaciones con sus padres, Priscilla aparece sentada en el sofá en una pequeña fiesta cuando el propio rey del rock and roll baja las escaleras y cruzan miradas por primera vez. Priscilla se estrenará el viernes 3 de noviembre. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.